A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Gusto saludarle y darle a usted la bienvenida a este espacio Con la Ley en la Mano. Muy buenas tardes a nombre de todo el equipo, esperando que esté usted teniendo un gran día y una buena jornada. Ojalá que también este espacio sea de utilidad para usted con el tema que ha preparado nuestro abogado en turno en esta ocasión, que ya lo estaremos saludando, y lo que es la materia que él se especializa. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, siéntase por favor, como siempre, con toda la libertad y la confianza de comunicarse precisamente para hacer su planteamiento en cuanto a alguna situación que desee usted ser reorientado para poder resolver lo que por ahí, digamos, le quita el sueño en materia legal y jurídica. Pues sea usted bienvenido, le saludamos como siempre con mucho gusto todo el equipo. Aquí estamos mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes, ya sabe que también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Esa tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez, y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Tenemos una temperatura de 35 grados, así es de que, bueno, el calorcito está sabroso. Está sabroso para que, por favor, se hidrate. Esto es muy, muy importante. Su servidora Mercedes Altamirano le saluda ante este micrófono, y esta ocasión también saludo con mucho gusto y le recibo en esta cabina al licenciado Manuel Solórzano Nuño. Él es abogado civil, familiar y mercantil. Qué gusto verle. ¿Cómo está? Bienvenido, como siempre. Muy buenas tardes.
Mercedes, con el gusto de saludarla a usted, al auditorio, y pues bueno, también preparándonos, aunque no vamos a hablar nada electoral, pero preparándonos para la jornada de este domingo, invitar al auditorio a que voten, por quien quieran, pero que vayan a votar.
Exactamente, y nosotros, bueno, también aprovecho el viaje para invitar a nuestra audiencia a que nos sintonice. Estaremos desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, en vivo totalmente aquí en Radio Metrópoli, llevándole a usted toda la información, todas las incidencias de lo que acontezca en la jornada del 2 de junio. Así es de que vamos a estar, como le digo, en vivo. Usted también podrá tener su participación con nosotros, y ojalá efectivamente pues que sea una buena jornada. Pues bienvenido, maestro, y el día de hoy nos va usted a hablar de un tema que, por cierto, una persona de nuestra audiencia había sugerido, algo al respecto de los adultos mayores. Y usted se ha dado a la tarea, y le agradezco, de preparar para esta ocasión la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco.
Así es, hablaremos a grosso modo, Mercedes. Pero antes de que mande la pausa y hablar del tema, por ahí escuché en la mañana que un radioescucha dijo que el domingo, día de las elecciones, no era día festivo obligatorio. Y no, a partir del año 2006 se reformó la Ley Federal del Trabajo y es uno de los días festivos obligatorios el día de la jornada electoral. Eso significa, para los radioescuchas que nos escuchan, que son empleados, o los patrones que también se preparen, tienen que pagarle el día normal más dos tantos más, es decir, el triple, para que quien le va a tocar trabajar, pues que al menos sepa que tiene que ser compensado.
Sí, efectivamente, esto se ha puntualizado para que las personas que les toca trabajar, bueno, pues sepan que ese es un derecho que tienen.
Así es, Mercedes. ¿No?
Entonces, bueno, pues ahí está, para que usted lo tenga ahora sí que bien contemplado. Pues vamos a hacer la pausa comercial para que al regreso, entonces, le reitero el tema de esta ocasión: Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco. Se ha desarrollado por el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Él es abogado especialista en lo civil, lo familiar y lo mercantil. Regresamos. Estamos con usted, y como ya le anticipamos, el tema para esta ocasión propuesto por uno de nuestros radioescuchas, para el licenciado Manuel Solórzano Nuño, fue el de los adultos mayores, y específicamente él le va a dar a conocer a usted la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco. Me imagino entonces que habrá algunas diferencias quizás con otros estados del país, al ser como muy específica.
Sí y no, porque por ejemplo, Mercedes, empecemos por lo básico. ¿Quién, o sea, una persona de qué edad es adulto mayor? A partir de los 60 años es adulto mayor, y eso es en todo el país. Lo que sí cambia, al ser específica, es, por ejemplo, qué acciones vinculan al gobierno, qué instituciones, qué dependencias, cómo se va la corresponsabilidad. Eso es lo que sí puede cambiar. Pero esta ley efectivamente no es federal, es estatal. Entonces sí aplica solo para el estado de Jalisco. Que lamentablemente, Mercedes, y debemos de luchar como sociedad, de evitar ser letra muerta, porque lamentablemente la ley está muy bonita, pero su aplicación es lo complicado.
Y parece que el desconocimiento de nosotros como ciudadanos de qué leyes nos protegen, ¿no?
También en este caso del adulto mayor. Exacto. Aunque también le diría que forma parte, a título personal lo digo, de una descomposición social. O sea, ¿cómo es posible que abandonemos a nuestros viejitos cuando ellos mal o bien vieron por nosotros? Pero lamentablemente se da en muchas familias, pero lo iremos abordando sobre la marcha.
Perfecto. ¿Cuáles, en todo caso, los objetivos específicos que tiene esta Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor aquí en Jalisco?
Sí, esos vienen en esa ley. En primer lugar es reconocer los derechos que tienen y los medios para su ejercicio, promover acciones de salud, recreación, participación socioeconómica, con el fin de lograr una mejor calidad de vida en los adultos mayores, establecer, fíjese, esto es bien importante, Mercedes, establecer las responsabilidades de la familia, o sea, primer lugar, la sociedad y el Estado en cuanto a la atención, promoción y apoyo a los adultos mayores, y propiciar en la sociedad en general una cultura de conocimiento, respeto y aprecio por los adultos mayores, y también tratar de que ellos se desenvuelvan en una igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad, cosa que también es difícil. Empecemos por el trabajo, y déjese del adulto mayor, Mercedes, ya entramos en ese club, los adultos contemporáneos mayores de 40. Yo la otra vez bromeaba que cierta farmacia ya por mi edad, pues, híjole, ¿qué voy a hacer? Porque ya no me admite para trabajar, y no sería adulto mayor, pero pues sí adulto contemporáneo, ya no dan chance de trabajar por edad.
No, y es que bueno, pues yo siempre he dicho lo mismo y lo sigo viendo, a veces los trabajos ya mayor de 35 años ya.
Sí, sí.
No, a veces te piden como edad límite 35 sí. años, y tú dices, ¿y que los de 36, 37, 40 qué, no sirven o claro. o qué, son desechables?
Y a veces aguantamos más.
¿O qué? O sea, de veras no entiendo yo esa situación.
Y luego piden experiencia.
Para los chavos que van saliendo, ¿verdad? Y luego si alguien llega con experiencia, no, es que tú estás como muy experimentado, entonces no te quiero pagar.
Muy sobreestudiado.
A ver, ¿qué opción me dejas entonces, por Dios?
Tristemente, pero
sí,
bueno,
sí, sí.
Tenemos que ir buscando como sociedad esos equilibrios.
Sí, sí, sí.
Ahora, también la ley, Mercedes, tiene ciertos principios. Es decir, una cosa son los objetivos y otra es los principios. ¿Qué se busca? Que el adulto mayor tenga una autonomía y autorrealización en las acciones que se realicen en beneficio de ellos, y se busca fortalecer su autosuficiencia, capacidad de decisión y desarrollo integral. Luego, la integración, es decir, que los adultos mayores se inserten en todos los órdenes de la vida pública. La equidad, que es diferente a igualdad, el trato justo en las condiciones de acceso y disfrute a los satisfactores necesarios para el bienestar y desarrollo de ellos, y una corresponsabilidad, es decir, la concurrencia y responsabilidad compartida del individuo, las familias, el sector público y social para el cumplimiento de esta ley, o decirlo más en español, para la calidad de vida del adulto mayor, la atención diferenciada. Fíjese, ahí es donde se da, no nomás en el gobierno, también en ciertas dependencias, fila del adulto mayor. Bueno, precisamente al estar en una situación de vulnerabilidad, por eso esas políticas públicas, las políticas de los asientos especiales para los adultos mayores, que luego la sociedad no los respetamos y no hay una autoridad que obligue a que se respete, bueno, esa ya es otra cosa, pero el Estado en parte cumple al decir, va a haber espacios para los adultos mayores, los que se transportan en camión, para que puedan transportarse un poquito más cómodos y más dignamente. A eso se quiere referir esa actitud diferenciada, también en las dependencias. Sí.
O los estacionamientos, por ejemplo, también, sí. ¿No? Para adultos mayores.
Que, por cierto, le manda a saludar el licenciado Guillermo Nieto. Ayer fuimos a juzgados, tuvimos una audiencia, y algo que nos llamaba la atención, mucha gente en Ciudad Judicial estaba estacionada en el lugar de adultos mayores o personas con discapacidad y no portaban el bastón. Y la pregunta ahí es, ¿dónde está la dirección de estacionamientos de Zapopan que supervise y multe? Claro. ¿Y dónde están las autoridades del estacionamiento? Deberían de multar y ponerles algo para que la gente respetemos. Como dicen, ponte en mis zapatos, no en mi lugar. Ya ve que hay ese eslogan hablando del estacionamiento.
Exactamente.
Por eso digo que es letra muerta, pero ¿qué pasa si la... O sea, en este caso la administración de Ciudad Judicial cumplió con establecer los espacios. Ahora nos falta a nosotros respetarlos y dos, falta que haya una autoridad, una sanción cuando la sociedad no los respeta.
Totalmente de acuerdo, y déjeme darle, devolver el saludo al licenciado Guillermo Nieto, al padrino.
Al padrino, sí.
Al padrino, sí. Un abrazote.
Sí,
un abrazote.
Un saludo, dije que me tocaba hoy.
Muchas gracias.
Me saludas a mi ahijada.
Yes, muchas gracias.
Luego también la atención preferente, o sea, ya dijimos la diferenciada, y principalmente, reitero, se busca que la inserción de los adultos mayores en todos los órdenes de la vida pública que sean de su interés y tomados en cuenta, asimismo su presencia e intervención.
Bueno, pues ahí están entonces los principios de esta ley. ¿Dónde bueno, hay más cosas pues que nos va a hablar sobre la ley, pero me gustaría mucho que la gente supiera dónde la puede consultar y en qué momentos es importante que la gente, los propios adultos mayores, tengan este interés por conocer efectivamente que se cumpla carta cabal esta situación cuando algo obviamente pues está fuera de la ley que los protege.
Claro, la ley está disponible en el Congreso, tanto en el Congreso del Estado de forma física o en la página web del Congreso, que es Congreso Jalisco, me parece que es, si no un googleador lo puede poner, y le busca en legislación estatal y ahí ya pueden descargarla. Y como usted ya lo dijo, Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor en el Estado de Jalisco. Ese forma parte. Mercedes, ¿cuándo es bueno conocerla? Siempre. Hasta le diría a usted ahorita, a mí, Bere, Roberto y todo el auditorio que nos escucha, es importante que conozca de sus, ahora sí que de los alcances que tiene, porque en la parte final que me gustaría abordar es, aunque todavía me falta un tema antes, cuáles son las instituciones del Estado encargadas de promover y aplicar la ley. Porque eso es lo importante. ¿Qué pasa cuando no se cumpla?
Exactamente. ¿Dónde la debemos hacer válida?
Entonces, para casi medio cerrar, es cuáles son los más importantes derechos de los adultos mayores y las obligaciones hacia ellos de la familia, gobierno y sociedad. Es, uno, tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicio, salud, condiciones humanas o materiales para su atención integral, en especial las que prestan las instituciones del Sistema Estatal de Salud, recibir una atención médica integral con calidad a través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y a disponer de información amplia sobre su estado de salud y participar en las decisiones sobre el tratamiento de sus enfermedades, excepto en casos que sean judicialmente declarados incapaces.
Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las instituciones, efectivamente, como usted menciona, que son las que están encargadas de promover y aplicar esta ley?
En primer lugar, lo que conoceríamos como el DIF, Mercedes, que hay que recordar que hay DIF estatal y DIF municipales, o su nombre completo, Sistema Estatal o Sistema Municipal para Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco. También la Procuraduría Social. A ella le toca conocer, de promover, cuando hay, por ejemplo, abusos, de que yo escuche que están maltratando, cuando maltratan a un niño, pues es la Procu de Menores, Procuraduría de Menores, aunque también puede ser el Sistema Integral, pero cuando maltratan a un adulto mayor, también puede ser la Procuraduría Social. Luego, también la Dirección de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General del Estado. Por ejemplo, Mercedes, a mí me ha tocado en la práctica muy común que un hermano, por decirlo, secuestra a su papá o mamá, lo aísla de la familia y se tiene el temor si lo está atendiendo bien o no, o se tiene la certeza que no lo está atendiendo, que lo tiene sucio. Se puede presentar una denuncia ante la Fiscalía General para efecto de que se haga una investigación. Y la fiscalía tiene la obligación de mandar policías investigadores, trabajo social y los actuarios para verificar las condiciones del adulto mayor.
Ahora, veo que también está el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Le pregunto, maestro, ¿cualquiera de estas instituciones, o en cualquiera de estas instituciones, por ejemplo, se puede poner una denuncia justamente por alguna situación de abuso o maltrato a un adulto mayor? ¿O dependiendo de cuál es la problemática, será entonces la institución a la que debamos dirigirnos?
No, mira, le aclaro algo. Sí puede ser cualquiera, Procuraduría Social, DIF estatal o municipal, o el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Pero en el caso de delito, solamente en el delito, sí tiene que ser la denuncia ante la Fiscalía de la, del General, Fiscalía del Estado. Porque recordemos que en México el sistema judicial, el que tiene el monopolio para la investigación y sanción del delito, es el Ministerio Público.
¿Qué cosas debemos entender como delito?
Por ejemplo, Mercedes, el no darle alimentos a un adulto mayor obviamente afecta a su salud y es un abandono de deberes. Eso es un delito. Golpearlo, ejercer cualquier tipo de violencia física o moral, o el desatenderlo en sus necesidades, porque merman, o sea, es una actitud. El delito es la acción o omisión. O sea, puede ser acción o puede ser omisión. Le pongo un ejemplo. Yo a mi papá pues no le hago nada, o sea, no lo grito, no lo golpeo, no le digo nada, pero no lo llevo a sus citas médicas, no estoy pendiente del tratamiento, pues eso también es una omisión. Entonces, claro, todo eso que ponga en riesgo la salud, su patrimonio físico, o su salud físico-mental, o su patrimonio, es un delito. O peor aún, tiene la tarjeta de la pensión el hijo y no la utiliza en él, y nomás está sustrayéndole el dinero.
Pues ah, eso también es muy común.
Sí, hay un puño de ejemplos.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los adultos mayores que están en una situación de calle? Porque no podemos, creo que la ley también lo dice así, usted me corregirá si estoy equivocada, pero no podemos obligar a ninguna persona en situación de calle, por ejemplo, a atender algunos de los albergues o asistir a alguno de los albergues donde se le pueda brindar apoyo, se le pueda brindar ayuda. Y de repente la gente, y lo entiendo perfectamente bien, entra en angustia, ¿no? Dices que hay un señor ya muy grande que duerme en la calle, pero inclusive uno le dice, oiga, mire, es que puede ir acá, no, yo no quiero ir, y la autoridad tampoco puede hacer nada. Es decir, el Estado está también impedido por esta situación de los derechos humanos, que le llaman, son sus derechos, y si él no quiere, si quiere seguir en la calle, órale.
Sí, tristemente ahí, pero ¿qué, Mercedes? El Estado no puede obligarlo, pero uh-huh. Eso es todavía cuando alguien está en condiciones de decidir. Pero, por ejemplo, un adulto mayor que ya no pueda, que esté inconsciente producto en esta ola de calor, que le esté dando un golpe de calor, o cuando se viene el frío, que esté, ¿cómo le llaman? Ahí tiene un nombre, cuando se están enfriando. Hipotermia.
Ajá.
Entonces, onda de calor e hipotermia, pues son cosas que el Estado sí tiene que decidir y garantizarle su salud. Y ahí no se le pregunta, se le lleva. Como la gente que está haciendo huelga de hambre, cuando se prolonga mucho y tiene en peligro su vida, pues lo tiene que llevar a un hospital, ajá, contra su voluntad. Lamentablemente, Mercedes, pues el Estado está rebasado en cuanto a tan solo toda la gente que está en situación de calle. Adulto mayor o no adulto mayor, niños y demás, los albergues, la gente que da un tipo de asistencia a ese tipo de personas, pues insisto, están rebasados en ese sentido y muchas veces no se puede captar. También por eso el Estado no está, solamente en época de frío, hasta donde entiendo, en época de lluvias, es cuando los invitan a irse a un albergue. Pero ahorita en esta época ni siquiera de calor los invitan a ir. Pero en este caso, Mercedes, que no es un delito de un adulto mayor que puede estar en un estado de desnutrición, hipotermia, onda de calor, y que ya no lo vio bien de salud, pues sí es hablarle, presentar más que una denuncia, porque no voy a denunciar un delito, es advertirle de ello a cualquiera de estas dependencias, en especial la Procuraduría Social, el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor o el sistema del DIF del municipio que corresponda.
¿Quién tiene que presentar precisamente una denuncia en las instituciones del Estado? Es decir, tiene que ser familiares, como por ejemplo ponía usted, ahora sí que ponía el ejemplo de uno de los hermanos se lleva al papá y a la mamá, luego no deja ver a los otros y se está en la incertidumbre.
No, cualquier persona, Mercedes. A la sociedad le interesa atender al adulto mayor, uh-huh. Entonces cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo su salud física o psíquica o su patrimonio, se puede presentar la denuncia correspondiente.
¿Puede negarse un familiar tácitamente a atender a su adulto mayor, que puede ser desde la mamá, el papá, quizás hasta un hermano, un tío, alguien, decir, yo no quiero, no quiero hacerme cargo? ¿Puede hacerlo?
Fíjese, Mercedes, se lo voy a responder desde el punto de vista jurídico. Uh-huh. Así como un padre o una madre no se puede negar a darle alimentos a los hijos, uh-huh, pues los hijos también están obligados a darle alimentos a los padres. Entonces, y también maneja ese punto. ¿Qué pasa cuando no hay hijos? Pues los hermanos, uh-huh, o los padres. Digo, dependiendo del estado de necesidad o de capacidad. Entonces la respuesta es no. Siempre la ley busca la supervivencia de las personas. Entonces no es que se puedan negar. Y cuando no quieren, la Procuraduría Social, vamos diciendo, Manuel Solórzano no quiere atender a su papá. Entonces la Procuraduría Social puede ejercitarme una acción de alimentos para yo pagar una cantidad de dinero y con ello atender a mi papá. Digamos, soy el único hijo o hijo único. Uh-huh. Mi papá ya no tiene nadie más quien vea por él. Y yo, que debería de ver por él, no veo por él. Creo que es su pregunta, ¿verdad? Entonces la Procuraduría Social puede ejercitar, tomar acciones de meterlo en un albergue o algo, pero también, como yo sí soy un familiar que tengo obligación de mantenerlo, ejercitar la acción de alimentos para que obligarme judicialmente a darlos.
Entonces, se obliga solamente a la acción para atender al adulto mayor. No hay cárcel, no hay sanciones económicas.
No, sí, sí puede haber.
También hay.
A ver, los alimentos es quitarme dinero de mi patrimonio,
sí,
para,
claro,
darle,
uh-huh,
eso. Y le dije hace rato que había, aunque no soy penalista, eso que mejor lo comente un penalista, el abandono de deberes y el abandono, uh-huh, de familiares es un delito. Uh-huh. Entonces, sí puede dar motivo a cárcel.
Bueno, pues ahí está el tema. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor comuníquese con nosotros. De hecho, pues vamos a la pausa comercial, a menos que quiera usted añadir
bien,
algo,
gracias,
maestro. Bueno, todo entonces vamos al corte comercial y regresamos también para ver cuál es su participación, sus puntos de vista, que los esperamos, ya lo sabe, en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Empezamos con este programa de Con la Ley en la Mano. Nos acompaña el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Él es abogado civil, familiar y mercantil. Hoy hablando precisamente sobre el adulto mayor. Ya escuchó usted en esta primera media hora de programa la exposición sobre la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco. Si usted tiene alguna duda al respecto, adelante, por favor, o cualquier otra de las especialidades que el maestro siempre pone su conocimiento al servicio de nuestra audiencia. Le repito, abogado civil, familiar y mercantil, adelante, por favor. Y bueno, vamos entonces con el señor Francisco Macías, que le pregunta, maestro, ¿cuáles son los beneficios, responsabilidad y responsabilidades cuando una persona está en régimen de usufructo? Saludos.
Sí, Mercedes, ahorita le respondemos el usufructo, don Francisco Macías. Nada más me gustaría invitar al auditorio que ahorita aprovechen para que se comuniquen y nos sugieran otro tema que quieran que un servidor aborde en el siguiente programa. Recordemos que el derecho de propiedad se divide en tres: libre disposición, usar y disfrutar. Entendiendo por disfrutar el derecho a percibir los frutos, no a gozar. Porque luego me acuerdo que mis alumnos, uso, goce y disfrute. Y yo le decía, ¿qué diferencia hay entre el goce y el disfrute? Pues no, goce y disfrute es lo mismo, o sea, pero ahí se hacían bolas los muchachos. Entonces, ¿qué obligaciones tiene un usufructuario? Es curioso, cuando yo soy usufructuario de un bien, tengo en mi posesión, para mi beneficio, un bien ajeno. Entonces tengo que cuidarlo al máximo, mantenerlo en buen estado. Le llaman como buen padre de familia. Si fuese la pregunta, ¿y qué beneficios y
beneficios
obligaciones?
Beneficios y responsabilidades.
La responsabilidad es responsabilidad y obligaciones. La responsabilidad es esa, mantenerlo en buen estado, cuidarlo, que no se deteriore, para que cuando se acabe el usufructo pueda regresarlo. Y en los beneficios es que ya sea que yo lo use y con eso me ahorro una renta, o yo puedo rentar ese inmueble y percibir esos frutos civiles al respecto.
Ismael le dice, licenciado, ¿a qué oficina podemos acudir en donde atiendan exclusivamente al adulto mayor? Porque el Instituto Jalisciense para el Adulto Mayor ya desapareció.
Mira nomás, entonces ahí no han cambiado la ley. Mire, las oficinas que puede ir, yo le recomiendo que vaya o al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio que le corresponda, o bien a la Procuraduría Social. La Procuraduría Social tiene varias, por llamarles así, codependencias o direcciones, y una de ellas es la que atiende al adulto mayor, a las cuestiones de adulto mayor.
Nos dicen desde Paramount, California, saludos José Márquez. Muchas gracias, don José. Muy amable por comunicarse con nosotros. Nos dicen, hola, soy Sergio Quesada. Sí, sí, yo sabía que el anciano senil o adulto mayor es en más de 60 años. Pregunta, un hermano y un primo tienen años que no ven a sus hijos. La madre se la esconden cambiándose de casa. A pesar de que ellos pagan puntualmente la pensión en los juzgados familiares, yo los he acompañado. ¿Eso es violencia vicaria o qué deben hacer ellos como papás?
Bueno, violencia vicaria no, pero sí es violencia intrafamiliar. Y aquí yo les recomiendo algo, y bueno, aprovechando que se puede extender uno un poco más, cuando... Si están diciendo que consigna la pensión ante un juzgado, quiero pensar que ya hay unas fechas de convivencia. Si la mamá está negando reiteradamente esa convivencia del papá con sus hijos, lo que puede hacer es demandarla para que pierda la custodia y que ya ese padre tenga la custodia de su hijo. Porque el Código Civil en el artículo 598 sí habla que tanto la patria potestad como la custodia la puede perder el ascendiente, que impide de forma injustificada que el diverso ascendiente o padre, padre o madre, conviva y pueda ver a sus hijos. Entonces, es muy importante que hagan valer esa situación.
Nos dicen, buenas tardes, un saludo afectuoso al licenciado Manuel de Julieta.
Gracias, Julieta, buena tarde.
También nos dice Sergio Santillán, felicidades por el programa. Espero que sean este y más programas igual. ¿Por qué son diferentes las leyes que protegen a las mujeres a las de los adultos mayores? ¿Por qué hay más efectividad en las leyes que las protegen a ellas?
Esa es muy buena pregunta, Mercedes, y me voy a atrever a decirlas. Mucha mujer que protesta, y con justa razón, o sea, yo no voy a deslegitimar su protesta, muchas son jóvenes que tienen la energía para protestar, y el adulto mayor, alguien de 60 años, quizás ya no tenga toda esa energía para poder salir a protestar. Entonces, por esa razón es que se les escucha más, los medios de comunicación también hacen más, más cobertura de esas protestas, y por lo tanto, por eso es que podríamos ver que hay más efectividad. Aunque yo le puedo decir que cuando ya nos toca un mal juzgado, cuando ya nos toca un mal funcionario público, pues, o bien la sociedad no quiere cumplir en la obligación que le corresponda, pues tan difícil es darle su vida digna a un adulto mayor como darle los alimentos a la esposa e hijos o esposo e hijos que les corresponde. Creo que la clave, perdón, Mercedes, es que como sociedad no tengamos que nos demanden. Lo que decía del estacionamiento, Mercedes, veo que es exclusivo para personas con discapacidad o adulto mayor, pues no me siento en él o no me estaciono en él, sin necesidad que haya una autoridad que me tenga que estar sancionando porque lo hago. Lo mismo es mis obligaciones hacia mis padres, hacia mis hijos, poderlas cumplir.
Fíjense que me parece que como sociedad dejamos mucho que desear, ¿no? Muchísimo que desear, lamentablemente, como pareciera que necesitamos como niños chiquitos que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, lo cual ya me parece realmente trágico o tragicómico.
Claro.
Honestamente, eso por una parte. Otra parte también que me llama mucho la atención, aquí hablamos de cuestiones de ley, pero no podemos dejar de lado el tema emocional que traen las personas, ¿no?
Claro.
Porque, y se lo voy a decir por esto, maestro, porque han llegado llamadas precisamente, y cuando yo le preguntaba si las personas se pueden negar a atender a algún adulto mayor, llamadas donde dicen, es que yo no quiero tener ninguna relación con mi padre, con mi madre, porque nos trató mal, porque tal o cual cosa. Entonces, toda esta parte emocional de rabia, de coraje, de frustración, de que el padre, la madre no les atendió, y cuando ellos vienen ya viejos, ancianos, a que los cuiden, los otros dicen, ¿qué? Pero hasta crees. Entonces, ahí entramos también en otra parte de esta descomposición que tenemos como sociedad. ¿Qué estamos haciendo emocionalmente con la gente que está cercana a nosotros? ¿Qué estamos sembrando emocionalmente para que el día de mañana nos digan, a ti ni te conozco, si te vi ni te conozco, ¿no? Cuestiones, pues, que me parece que son parte del ser humano. Del ser humano, no todos son leyes, pero ¿qué está pasando también? A veces me pregunto, no sé, no creo que pueda haber una ley que diga tienes que querer a tu papá, o tienes que querer a tu mamá, o tienes que querer a tus hijos.
Sí la hay, Mercedes.
Ah, ¿cómo que sí la hay? No, pero ¿cómo? A ver, cuénteme.
Me voy a poner a... Digo, que se cumpla es otra cosa. Pero que lo establezca la ley, sí lo hay. El artículo 431...
A ver, cuénteme
eso. Eso forma parte de los alimentos. Se la pongo al revés. Un padre que solo da dinero para sus hijos, no está cumpliendo cabalmente
con
su obligación de dar alimento. No, da dinero. Y puede dar a manos llenas que alcance para todo, hasta lujos. Pero no está cumpliendo con su obligación total de los alimentos. Yo invito al auditorio que cuando pueda lea el artículo 439 del Código Civil, que dice que los alimentos comprenden el recibir los elementos de subsistencia material y educativa, como son comida, vestido, habitación, asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden además gastos de educación, jardín de niños, primaria, secundaria, del acreedor alimentario, y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos, adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. Pero ahí va su pregunta, eso ya lo sabía usted. Pero no, si también comprenden las atenciones a las necesidades psíquicas, afectivas y de sano esparcimiento, y en su caso los gastos funerales. Y ojo, ya hablo de alimentos. Me voy a ir, Mercedes, me recordó mucho a este... A Ricardo Camarena, que me hacía una pregunta, pero vamos leyendo el 435. Un saludo a Ricardo, por cierto. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres cuando ellos hayan alcanzado una edad senil o por imposibilidad de trabajo o ingreso. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos. Era lo que le decía hace rato. Pero se fija que el artículo no dice si los padres dieron alimentos.
No dice.
Así es que yo fui un padre desobligado, nunca mantuve a mis hijos, nomás los engendré, como se dice, crezco, y cuando ya soy adulto mayor, como fui desobligado, tampoco trabajé, tampoco hice un patrimonio, estoy muy pi, como dijo cierta persona, ya así lo dejamos, y entonces... Mis hijos, como dicen, espérame, ¿tú cuándo me diste alimentos? Y se dice que es injusto, pero mis hijos, la señora, su mamá, sí los sacó adelante, los hizo gente productiva, y si tienen medios, pues yo sí puedo demandarlos para que me den alimentos. Digo, Dios nos libre, Mercedes, tener que demandar a nuestros hijos. Yo ni tengo, pero aparte, aunque tuviera, mejor más vale hacer nuestro patrimonio y ver por nuestra vejez. Pero, pues el código sí lo exige. Entonces, creo que le doy la respuesta a lo que usted preguntaba en ambos casos. Y los alimentos también es cariño, quiéreme. Yo quiero ver cómo un juez puede obligar a un hijo a quererme o a un padre a querer al hijo. Eso sí no se puede, pero ya lo vi que sí viene.
Bueno, lo dice la ley, pero ciertamente que sea de corazón de decir...
Bueno, aunque pues no dice querer, dice las atenciones a las necesidades psíquicas y afectivas. O sea, tanto como que, no, bueno, ¿sabes qué? Qué bonito, mijo, te vamos a dar tu apapacho, que creo que se quiere referir a eso, aunque no te quiera o aunque sea hipócrita. Pero sí, creo que, Mercedes, para poder cerrar y continuar con el auditorio, o no sé si sea pausa, lo importante es que tomemos conciencia como sociedad, qué mundo estamos construyendo.
Exacto.
Y poner nuestro granito de arena para cambiar. Yo no puedo cambiar al mundo, pero sí puedo cambiar a mí mismo en relación a eso.
Pero fíjense, todas las deficiencias emocionales las tenemos que arreglar con leyes.
Al menos lo material, sí hay forma en que un padre demande al hijo para que le dé lo necesario.
Pero
padre,
pues,
o madre.
Pero pues qué tristeza.
Qué tristeza, sí, claro.
Me parece. Bueno, hay más participación, nos dicen, licenciados, bueno, nomás tengo uno. Me orientan sobre un embargo que me hicieron. Es una señora que tiene depositados todos los bienes que me embargaron. Mi licenciado pidió al juez que la señora dijera el domingo en dónde se encuentran los bienes embargados para evaluarlos. El juzgado contestó que si no se encuentran en el domicilio señalado para depósito, era violación de depósito. En fiscalía dicen que el juez tiene obligación de requerir a la actora que muestre lo embargado en el domicilio que señaló y se obligó a guardar y custodiar. Usted me hace favor de asesorarme para este trámite. Gracias, Elizabeth Quintero.
Sí, Elizabeth, yo no le puedo asesorar y tomar asunto nuevo, pero lo que le dice su abogado es cierto, es requerir a la, en este caso, a la persona, al acreedor que embargó, dónde tiene los bienes. Y bueno, lo que dice de fiscalía, ahí es mejor que opine un abogado penalista, porque yo no sé, en teoría sí, si yo llego con Mercedes y le embargo su carro, y luego ando dándoles rienda suelta a su carro en vez de tenerlo guardado, y luego lo choco, o me lo roban, o me lo llevo a otro estado, y Mercedes dice, bueno, ya te quiero pagar, regrésame el carro, y no está en el domicilio que yo señalé, para mi gusto sí tiene que ser una violación de depósito. Eso y otras cosas más, Mercedes, son parte de las lagunas que hacen falta mejorar en nuestras leyes para sancionar muy fuerte eso. Porque imagínese eso de que embargo y estoy usando ese vehículo embargado, cuando no tengo por qué usarlo, lo tengo que depositar, tener en custodia y ya que me paguen, regresarlo. Y si no me pagan, sacarlo a remate y cobrarme, pero no hacer un uso personal de ese vehículo ajeno que está embargado.
Es como una garantía nada más del pago que me tendrán que hacer.
Así es.
Bueno, pues vamos a la pausa entonces y ya estamos de vuelta aquí en Con la Ley en la Mano. De regreso, hay más participación de nuestra audiencia para el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Maestro, bueno, voy con esta pregunta para usted. Nos dicen, hola, buenas tardes. Cuando un anciano está abandonado, lo que menos quiere es pelear a sus ingratos hijos. Si así, sin pelearlo, se portan mal, ahora si se les pelea judicialmente, ¿cómo hacerlo?
Pues es muy cierto, Mercedes, pero pues así como cuando el padre no da alimentos a los hijos menores, el anciano tendría que tener el derecho a reclamar que sí le den alimentos.
Nos dicen, hola, buenas tardes. ¿Y qué se hace cuando un padre dio el apellido a la hija fuera del matrimonio, pero no le ha dado para ningún dato? Y ahora ella es mayor de edad, ¿qué procede? ¿Será gasto? Ah, gasto, ok. Sí. Y no le ha dado para ningún gasto, anónimo.
Tiene que demandar alimentos, podría demandarle alimentos caídos, o sea, los que no dio, y pues obviamente, si todavía está estudiando, tiene derecho a alimentos provisionales y definitivos.
Hola, me da tristeza ver que las personas menonitas venden sus galletas y toda la mañana en las esquinas caminando entre los carros y el sol. Otros venden mazapán y ver que nadie les compra. En las tiendas todo más caro. Qué tristeza esta sociedad. Para sus vicios no se miden. Saludos, dice la señora Martínez.
De acuerdo.
Buenas tardes al invitado. Muy asimilables sus explicaciones. Mi pregunta es, soy maestro jubilado y dentro de nuestra delegación tenemos un seguro mutualista. He cubierto mis cuotas puntualmente. Quienes administran este seguro han formulado un reglamento que solamente nos lo leyeron en una reunión gremial. Yo pedí copia de dicho reglamento, sin embargo me lo negaron, pues me dicen que dicho documento solo le incumbe a los administrativos poseerlo. ¿Es correcto este proceder? ¿Qué procede para obligarlos a que me lo proporcionen el referido reglamento? Muchas gracias por su respuesta, profesor Gómez.
Mire, profesor, creo que eso es una materia más bien de seguridad social, el cual no me gustaría hablar. Desde el punto de vista civil, hay una acción, se le llama acto prejudicial, para que le obliguen a entregarle ese reglamento al ser parte usted de esa sociedad mutualista.
Alfonso Galván, soy docente en un centro de formación de gericultistas, colaborador. Me interesa tomar un curso o diplomado sobre el marco jurídico, instancias y demás aspectos legales en torno a la atención del anciano, testamento, maltrato, patria potestad, pensión, etcétera. ¿Saben dónde pudiera informarme al respecto?
No sé si tengan un diplomado como tal, pero quien le puede dar orientación sería la Procuraduría Social, que ve todos estos temas que maneja. Nada más un detalle, patria potestad no, porque pues eso es cuando cumple mayoría de edad, se extingue, salvo que el hijo tenga una dificultad, le llaman estado de interdicción,
es lo que le va
entonces
a decir.
Es la patria potestad ampliada, para que puedan continuar los padres, pero en el caso del adulto mayor, la patria potestad no entra, pero sí el testamento, el maltrato, la pensión. Ahí sí tienen
el juicio de interdicción.
Juicio de interdicción en su caso también.
Luis Uribe, mi mamá me dejó de herencia una casa, dejó una cláusula sucesoria dentro de la escritura y me deja a mí como beneficiario. Mi hermano rentó esa casa, la ocupan la próxima semana los que rentaron la casa. Yo aparezco como propietario, tengo todo en orden. Ya me puedo meter a la casa, no tendré problemas antes de que lleguen los que rentaron, el predial ya está a mi nombre.
Ok, desde el punto de vista civil le puedo decir que no, pero desde el punto de vista penal el tema de posesión lo tendría que contestar un penalista. Solo un detalle, si su hermano está rentando ese inmueble y está vacío, pues hay que ver qué actos posesorios tiene, porque sí se puede meter en problemas por despojar. Pero lo que usted sí puede hacer en su calidad de propietario es demandar lo que se conoce como la acción reivindicatoria o la acción la acción reivindicatoria para exigirle a su hermano que le entregue la casa con sus frutos, accesiones y rendición de cuentas, y no puede estar rentando, porque en teoría solamente puede rentar el propietario, no su hermano, que no es el propietario.
Que en este caso sería él, pero la quiere ocupar.
Claro, y él tiene todo el derecho como propietario. El punto, Mercedes, es que como propietario no puedo llegar a sacar al ocupante así como así. Uh-huh. Máxime si ha tenido eso. Por eso insisto, si la casa está completamente sola y no hay ningún acto posesorio del hermano, sí podría entrar en este caso el dueño. Pero si tiene actos posesorios el hermano, si entra así como así, puede tener problemas desde el punto de vista civil como desde el punto de vista penal, porque nadie podemos hacernos justicia por nuestra propia mano.
Le recuerdo que usted nos puede hacer favor de hacernos llegar sus propuestas para temas que pueda abordar el licenciado Manuel Solórzano Nuño. La especialidad de él es lo civil, lo familiar y lo mercantil. Por favor, ¿puede enviarme el teléfono del licenciado Solórzano Nuño? Gracias.
Perdón, señor, no nos da su nombre, pero un servidor ya no toma asuntos nuevos, entonces por eso es que Mercedes no lo pasa. No es que Mercedes no quiera, yo soy el que le pido que no los dé, para decirlo públicamente y al aire.
Sí, o sea, puede, si necesita alguna guía o algo, bueno, pues igual ahorita al aire con muchísimo gusto.
Claro.
Bueno, no tengo más participación. La veda no es con los temas legales, ¿eh? Es nada más electoral, así es de que pregunten, por favor. No tenemos veda jurídica.
Pero aprovechando el espacio que nos queda, Mercedes, le mando muchos saludos a la señora Celia Montaño, que diario nos escucha, también María del Rocío Salazar Arzate, y por ahí clientes que me llegan y que me dicen, no, yo lo escucho, y miren, aquí están, y también la señora Ernestina Escobedo, que diario nos tienen aquí en Radio Metrópoli y que pues por ahí nos escuchan. Entonces, un saludo. Y en segundo lugar, creo que no tenemos veda para pedirle al auditorio que reflexione su voto y que piense. A mí me gusta mucho Jonás y Mario en su programa que es de política, y también Esperanza Romero, cuando ellos hablan mucho del cómo. Creo que todos los políticos nos dicen muy bien el qué, pero no nos dicen el cómo lo van a hacer. Entonces, como dicen, prometer no empobrece, pero pues creo que tendríamos que decantarnos, una por las personas que dicen el cómo y otras por las personas que puedan demostrar que ya lo hicieron, no que van a hacer. Ahora, es importante que también, ya se acabó la campaña lamentablemente, pero para de aquí a 3 años, porque no nos van a volver a pelar después del domingo. Entonces, lamentablemente, pero les paso unos tips para que empiecen ahorita los que ganan, cuestionarlos. Perdón, creo que ahí le están llegando un mensaje.
Sí, no, pero termina.
De nuevo. Los que ganan, sí es muy importante que los atiendan, pero que sobre todo tengan perfiles adecuados, que se comprometan a que los funcionarios que van a entrarle tengan perfiles. Por ejemplo, ¿sabe yo qué pido como abogado? Que los asesores de los diputados al menos hayan litigado y reformen la ley con las necesidades reales que hay, no con los que se les ocurre y que a veces salen peor las reformas.
Claro. Bueno, se vuelve a comunicar la persona anónima que le planteaba que qué se hace cuando un padre dio el apellido a la hija fuera del matrimonio, pero no ha dado ningún gasto para ella. Y dice, y ahora ella es mayor de edad. Dice, ¿a dónde hay que presentarse a demandar y qué documentación se debe presentar?
Sí, en este caso es ella, porque ya no hay patria potestad. La presentación de demanda es ante el juez de lo familiar del municipio donde viva, dependiendo, pero sí tiene que contratar abogado. Y en este sentido, tendría que, puede acudir, si no tiene medios, a la Procuraduría Social para que la asesoren.
Y estamos hablando que el trámite ya lo tiene que hacer la hija, pues es mayor, sí, claro, de edad,
así,
¿no?
Es. Si ya no puede la mamá hacer eso.
Dice, excelente exposición del licenciado. Le propongo, anótele, maestro. Sí. Le propongo el tema de las cajas de ahorro y préstamos. Entiendo que es de la especialidad mercantil.
Sí, aunque eso entra más bien en bancario, pero aunque no son... A ver, pero contra las cajas de ahorro, sí, ¿verdad? Temas de ahorro y préstamo, pero de las cajas de ahorro.
Cajas de ahorro y préstamos. Ah, es el profesor Gómez quien hace la sugerencia.
Lo tomo en cuenta, y si es de mi especialidad, con mucho gusto.
Nos dice Sergio Santillán, cuando en una empresa u oficina de gobierno no tenemos los adultos mayores un trato preferencial, ¿cuál es el procedimiento?
Ir con el director encargado de esa dependencia y presentar su queja, porque la dependencia de gobierno sí tiene obligación de respetar esta ley.
Ayer me preguntaba una persona si en las casillas habría sillas para los adultos mayores. Entiendo que habrá asistencia para las personas que lo requieran por alguna situación o alguna condición física.
Claro.
¿No?
Por regla general, Mercedes, tienen sillas todos los representantes de partidos, uh-huh, y también los funcionarios. Y lo que ha ocurrido es que cuando llega una persona con cierta necesidad, no falta quien se pare y se le da su silla. Pero así como tal, sillas para que se sienten, no es como en el banco, que se pueden ir sentando y, uh-huh, conforme van pasando. Y creo que sí se les permite, como usted dice, a personas con discapacidad visual o con discapacidad para moverse, que vengan apoyados de un familiar para poder votar, pero sin que induzca el voto, simplemente un apoyo, no una decisión.
Sí, 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 tienen permitido efectivamente ser asistidos, ¿no?, en caso de, para poder votar. Bueno, pues una última reflexión sobre el tema de los adultos mayores.
No nos esperemos a ser sancionados, cumplamos nuestra obligación como sociedad y como personas en atender a nuestros adultos mayores.
Perfecto. Bueno, don Sergio Quesada, así dejamos, porque habla de la falta de estudio de algunos, ¿no? Entonces, bueno, sí, así lo dejamos porque estamos en veda electoral.
Exactamente.
Entonces, no nos vamos a meter en camisa de once varas. Claro. Pues de esa manera nos despedimos. Le agradezco, como siempre, infinitamente que nos haya acompañado en este espacio con la ley en la mano. Gracias al licenciado Manuel Solórzano Nuño. Por aquí nos estamos viendo próximamente, si nos acepta, como siempre. Bueno, pues, ¿cuál invitación? Usted ya es de casa. Usted entre cuando quiera.
Gracias, Mercedes. Y reiteramos la invitación a que todo el mundo vaya a votar el próximo domingo.
Y el próximo domingo estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde las 7 de la mañana para usted toda la jornada electoral. Todo el equipo de Notisistema Radio Metrópoli estaremos aquí con usted, le reitero, desde las 7 de la mañana y ahora sí que, pues, hasta morir. Gracias, soy Mercedes Altamirano, que tenga muy buena tarde. Si nos escuchó en la retransmisión, que tenga un estupendo viernes.